Tenemos buenos titulares este fin de semana, bastante altisonantes, de un catedrático de la Universidad de La Laguna que al parecer se ha declarado negacionista en uno de los podcasts más escuchados de España. Y a lo mejor a veces hay que leer también la letra pequeña y, por supuesto, ir a la fuente y hablar con las personas para dirimir hasta qué punto todo esto es cierto o no es cierto. Alejandro Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cuál es la historia exactamente, Alejandro?
Pues bueno, te pongo un poquito en contexto, ¿vale? El famoso youtuber Jordi Wild vuelve a estar en el punto de mira en las redes sociales, y esta vez es porque organizó un debate sobre si realmente el cambio climático es tan real como dicen o no. Y para ambas partes, pues el youtuber contó con dos científicos. Uno de ellos es Francisco Cacho, que es un físico con un máster en meteorología, y este es el que está a favor de que realmente existe un problema serio. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos a José Ramón Arévalo Sierra, que es catedrático de ecología en la Universidad de La Laguna, y él está, pues bueno, en la parte contraria, como que él niega un poco, ¿no?, de que ese cambio climático tan severo exista realmente. Uh-huh. En todo esto, la Universidad de La Laguna no le ha sentado nada bien y define que la opinión de José Ramón es solamente le repercute a él exclusivamente, y la entidad, la universidad, se mantiene ajena a lo que dice, pues, su docente.
Claro, lo que pasa es que, como yo decía, pues he tenido la inquietud de ver algunos extractos de ese podcast. Lógicamente no todo, porque son 3 horas, pero, pero sí parece que no es tanto que niegue el cambio climático como que la participación del hombre, a lo mejor, en el calentamiento global. Pero vamos a preguntárselo al propio protagonista, que es el que seguro que nos lo va a aclarar. Don José Ramón Arévalo es catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la llamada para poder clarificar un poco la cosa. Porque desde el inicio, bueno, la primera frase que ha dicho es la del profesor se declara negacionista.
Sí.
Creo que yo que habría que ver los primeros 5 minutos, yo sé que son 3 horas, pero los primeros 5 minutos de ese podcast, yo dejaba clara una postura, y tiene poco que ver con esos titulares grandilocuentes.
Entonces se lo voy a preguntar directamente, José Ramón. Usted, que es catedrático de ecología, que se pone o no, hay que afirmar que es una persona que sabe mucho de esto, ¿usted es negacionista del cambio climático, sí o no?
No, pero es que yo no conozco a nadie negacionista. Antes también me gustaría clarificar, aprovecho la oportunidad,
sí,
que en un momento yo iba representando a la Universidad de La Laguna. La Universidad de La Laguna, como todos saben, declaró la emergencia climática hace creo que un par de años y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, no sé por qué dicen que un representante de la Universidad de La Laguna estaba vertiendo opiniones ahí representando a la universidad. Eso en ningún momento, de hecho yo creo que si se ve el podcast evito nombrar la institución, porque yo voy allí a título personal,
sí,
a un programa de entretenimiento donde voy con unas ideas. Y con respecto a su pregunta, ¿es usted negacionista? Hombre, yo lo que yo soy negacionista, y me parece que no es ser negacionista, es que solamente la actividad humana es la que está modificando las temperaturas del planeta a nivel global. Yo soy negacionista también, Ale, que el sol no tiene ninguna participación en los cambios climáticos que estamos que estamos padeciendo, ¿no?, a los que está la Tierra sometida. Y bueno, hay una serie de referencias que yo he utilizado, que yo me creo que es verdad, que hay miles de estudios que van en la línea contraria, porque lo que es la idea principal yo creo que está más que conocida, pero creo que hay que evaluar también las otras posibles causas del calentamiento global. Y sobre todo, lo que yo he sido muy crítico es con las respuestas que se intenta dar a este tipo de problemas. Yo creo que, bueno, y esto son opiniones,
sí,
tampoco yo estoy sentando cátedra y no sé por qué se me ha tomado como un referente. Posiblemente mi mayor error era no conocer muy bien cómo funcionan las redes sociales y que esto, bueno, pues da lugar a una jauría de comentarios que he sufrido, amenaza yo e incluso mi familia desde que he salido en ese programa, que yo no he sido capaz de valorar inicialmente, pero también he de reconocer, y no sé si algunos compañeros suyos sabrán, yo he venido defendiendo más o menos estos mismos planteamientos durante 30 años.
Mm.
Ha sido ahora que he salido en lo de Jordi Wild, donde se plantean pues incluso unas especies de populares tribunales populares en los cuales pues se me expulsen, esto acá, todo en las redes sociales, que se me expulsen de la Universidad de La Laguna. Yo soy, bueno, yo soy profesor titular por habilitación nacional, eso no te lo da la Universidad de La Laguna, te lo da la Agencia Nacional de Evaluación, y soy catedrático por acreditación nacional, también por la Agencia Nacional de Evaluación del Profesorado. Entonces, Yo la verdad que lo que más me duele es que la Laguna se ve afectada, pero en ningún momento yo estoy de representante de la Laguna, yo soy representante de mis
Eso
propias
que
ideas.
quede claro, que son opiniones suyas a título particular. Pero entonces vamos a ver, ¿usted qué es lo que niega? ¿El papel del hombre en el calentamiento global que provoca ese cambio climático? Es decir, ¿usted no cree que el hombre sea tan culpable como la gran mayoría dice que somos? ¿Es así?
Parte de eso, y sobre todo para mí, lo que yo me ha gustado remarcar, que eso, claro, nadie lo dice, es que los modelos de predicción de cambios de temperatura, ahora dicen que, bueno, los del Premio Nobel de 2021 sí que acertaron, pero que las temperaturas no están variando a los niveles que se están, bueno, que yo es que llevo siguiendo esto desde los años 90.
Sí.
Entonces, yo ya me he vivido, pues varias veces que el Ártico se quede sin nieve. También me he vivido pues que unas temperaturas extremas que la verdad que no se están dando. Y no se están dando sencillamente no porque se esté haciendo mala investigación, sino porque el clima es algo muy complejo. Entonces, para mí, el uso o la utilidad que nos dan los modelos pues es fundamental, pero no nos pueden permitir hacer predicciones, algo que yo destaco mucho durante mi entrevista. Digo, los modelos hacen proyecciones, es lo que se supone que va a pasar si se cumple todo lo que hemos metido en el modelo. Las predicciones, pues las hacen los que te leen las rayas de la mano por la calle.
Hombre, José Ramón, pero vamos a ver, yo no soy meteorólogo, pero simplemente dos datos. Quiero decir, la semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos en el aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur, la temperatura más alta para un mes de abril, desde que hay registros, desde que hay datos, 38,2 grados en pleno mes de abril. Cada vez los fenómenos de calima, por ejemplo, no solo en Canarias, sino en la península, donde no sabían que era la calima, son más repetitivos, quiere decir, yo creo que son claves, son índices meteorológicos, que repito, sin ser especialista y sin ser meteorólogo, nos dicen, algo está cambiando, ¿o no?
Bueno, desde que tenemos registro, estamos padeciendo una época de temperaturas altas. Yo creo que nadie niega tampoco que las temperaturas son más altas que hace algunos años. Sin embargo, tenemos que ver qué factores son los que los están determinando. Y hay investigadores que determinan que el sol está jugando un papel fundamental. Cuando hay más actividad solar, pues seguramente las temperaturas, no, seguramente no, cuando hay más actividad solar, las temperaturas aumentan. Unos investigadores de Israel incluso han escrito cómo es ese mecanismo de que mayor actividad solar. Para mí los humanos tienen un impacto fundamental, pero más a efecto local, el efecto ciudad. Pero claro, aquí se ha intentado reducir todo al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas efecto invernadero, posiblemente pues participe en parte en lo que es el aumento de las temperaturas, pero no se puede olvidar también el papel del sol. Y es lo que yo he venido intentando defender.
O sea, que no hay que echarle toda la culpa a las emisiones de CO2, entonces.
Sí, no. Teniendo en cuenta también, desde un punto de vista geológico, estamos en un periodo cálido, hemos salido de una pequeña glaciación, las temperaturas, según incluso están determinando algunos, los típicos ciclos de Milankovitch que se analizan bastante bien, estamos posiblemente que hasta durante unos cuantos años más las temperaturas sigan subiendo, pero pues son estas subidas de temperaturas catastróficas, pues pueden ser bastante complicadas porque también nos hemos puesto más vulnerables. Y quizá lo que no se destaca es que para mí la principal forma de protegernos contra estos eventos extremos que posiblemente nos van a llevar pues, estas altas temperaturas, en parte humanas, en parte por los ciclos solares, por el ciclo del sol, la mejor manera es desarrollo tecnológico, adaptación, y bueno, se está defendiendo por muchos investigadores también que están en esta línea, que lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Si va a subir el nivel del mar 1 metro, 2 metros, tenemos tecnología para adaptarnos 1 metro, 2 metros.
¿Pero hay que reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera?
Hay que optimizar,
¿sí o no?
Sí, hay que optimizar el uso de los combustibles fósiles, lo cual llevará a una reducción de los mismos. Y posiblemente en algún momento dejaremos de usar los combustibles fósiles, pero es que ahora la transición de unos combustibles fósiles a unas energías renovables, costosas, intermitentes y que son poco confiables, no es posible, porque lo que nos haría sería deteriorar esta parte del crecimiento y solamente los países que están en un franco crecimiento económico pueden desarrollar la tecnología para adaptarse a los cambios que nos esperan.
Tenemos un ejemplo, por ejemplo, con los coches eléctricos. Hay muchos que dicen, oye, ¿para qué? Sí, reducimos la emisión de gases si ponemos coches eléctricos, pero por otro lado lo estamos generando en la generación de esa energía eléctrica, por ejemplo, ¿o no?
Sí, a mí el coche eléctrico es como me parece una solución local, pues, También es verdad que los coches eléctricos son mucho más costosos y bueno, que tampoco parece que es que no tienen huella de carbono los coches eléctricos, pues la verdad es que consumen un montón de tierras raras
Sí.
y son unas tecnologías bastante delicadas, pero para mí que la línea de investigación en esto, en este tipo de vehículos o en este o en otras soluciones eléctricas, sí que es verdad que en algún lado tienes que producir la electricidad que va a consumir ese vehículo, pero también es cierto que ya no tenemos pequeñas calderas que son mucho menos óptimas por la ciudad, sino que hay una gran caldera que es la que genera la electricidad que van a consumir
Bien.
estos vehículos.
Pero sea
Pero bueno,
concreto,
no, yo no, no,
sí,
diga.
le pido concreción en esta respuesta. Es decir, cuando los gobiernos se reúnen en estas conferencias y dicen hay que reducir en 2024 o de aquí a 2050 la emisión de CO2 en un tanto por ciento, ¿usted dice que eso no es correcto o sí es correcto? ¿Está de acuerdo con eso o no está de acuerdo con eso?
No, yo lo que digo es que no se va a conseguir y no sé, y de hecho ya no son las primeras veces que se dicen, se hacen este tipo de comentarios de que vamos a reducir las emisiones, vamos a pasar, bueno, antes de la Agenda 2030 estaba el Horizonte 2020, hemos tenido ya muchos planes de esto. Habrá momentos en que la tecnología permita los cambios, pero forzarlos de forma política generalmente no está funcionando. Y bueno, yo creo que me extraña que se me considere que digo tonterías cuando sabemos que en estas reuniones de las conferencias de las partes, pues China prácticamente va por
Sí,
un lado,
eso es
Rusia
verdad.
va por otro,
Sí.
India va por
Pero usted
otro.
dice que no se va a conseguir, pero ¿habría que perseguir ese objetivo? Sería la pregunta. ¿Es
Es que no.
necesario reducir las emisiones de CO2? Esta es una cuestión clave para que usted me niegue que es negacionista, valga la repetición. Es decir, ¿hay que
Bueno, yo
reducir las emisiones de CO2? Sí o sí, sería la pregunta. ¿Sí o
hay que
no?
reducir, no, yo creo que hay que optimizar el uso de las energías y, por supuesto, esto nos llevará a la reducción del dióxido de carbono, porque cuanto más eficientes seamos, más barato será producir la energía que necesitamos. Lo que no podemos es dañar el consumo de energía de un país, porque ¿cuáles son los países que menos energía consumen? Pues tenemos países en el tercer mundo, países en vías de desarrollo. De estos países, la única manera que tienen de salir de su desarrollo es acceder a una energía barata. Hoy una energía barata es el uso de los combustibles fósiles, que es lo que se debería, yo siempre llevo diciendo, a la espera de que haya ese salto tecnológico, habría que investigar en la optimización y se está haciendo. Hay centrales térmicas ya planeadas para 2050 de distintas empresas en Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, donde quieren reducir las emisiones a prácticamente cero de dióxido de carbono. A mí me parece bien que no se emita dióxido de carbono, sencillamente porque cuanto menos alteremos el entorno, siempre será mejor, ¿no? Y no estoy pensando siquiera en generaciones futuras, porque las generaciones futuras tendrán otro tipo de tecnología, sino me parece porque hay que el hecho en sí intrínseco a la bondad de ser una persona eficiente. Entonces, si seguimos investigando en esa línea, yo creo que podemos llegar a alguna solución hasta que verdaderamente se alcance pues ese salto tecnológico. Las eólicas y las renovables, la solar. Según los estudios que ha publicado Ian Lomborg, ha hecho unos seguimientos de cómo será la cantidad de estas energías renovables en el 2050 y según su estima y las investigaciones que ha realizado, no van a pasar del 3-4%.
Bueno, pero entonces no está descabellado lo que usted dice. Lo digo porque he llegado incluso a leer que usted se había metido con Leonardo DiCaprio y con Greta Thunberg, por ejemplo, ¿no? O sea que.
No, bueno, no es que me hubiera metido, por Dios, ya cada uno tiene libertad de decir lo que pasa, lo que quiera, faltaría más. De hecho, yo ahora estoy sufriendo esta especie de cacería porque se supone que no debería tener esta libertad. Pero en el caso de Leonardo DiCaprio y Greta Thunberg, se le da mucha relevancia a lo que dicen, pero la verdad que ellos son elementos, yo lo llamo elementos folclóricos, algunos lo han podido considerar ofensivo, pero bueno, yo también soy un elemento folclórico, porque no es que sea un experto en cambio climático y en modelización ni un meteorólogo, pero a mí se me llama básicamente porque llevo durante 30 años
Bien,
siguiendo
bien.
estos asuntos, pero no soy una referencia, a mí ningún gobierno me consulta, el gobierno de Canarias no me consulta, yo me dedico a mis investigaciones que están relacionadas bueno, con la conservación, la restauración ecológica, pero he visto cómo, por ejemplo, en Canarias, lejos de lo que se puede parecer, gracias al crecimiento económico, el nivel de conservación aunque esto puede sonar raro, pero hoy en día el nivel de conservación de los espacios protegidos en Canarias es mejor, parte porque se ha hecho mucha inversión en ello
a ver.
Y parte por otros trabajos.
Nuestro compañero Alejandro te quería hacerle una pregunta también.
Muy buenas, José Ramón, ¿qué tal? Yo quería preguntarle también, cambiando un poco de área, digamos, llevarlo más a lo social. ¿Usted cree, porque Francisco Cacho en el podcast dice que, bueno, que ese alarmismo que generan los medios a la hora de hablar de, ¿no?, pues de estos cambios climáticos y demás, él dice que muchas veces, en ocasiones, es porque no tienen tiempo, como quieren sacar rápido la noticia, pues no tienen tiempo para asegurarse de los datos. Y otros casos pues pueden ser errores y demás a la hora de sacar las noticias. ¿Usted cree que se genera un alarmismo en los medios como para advertir a la población de algo que está sucediendo que realmente no pasa? Es decir, ¿estos cambios que se generan en el clima y demás a la hora de publicarse en medios son como para generar nerviosismo o si se trabajan de manera correcta?
No, bueno, no sé cómo de correcto. En mi experiencia con los medios de comunicación es verdad que a mí me pueden sacar frases fuera de contexto, pero ciertamente las he dicho. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla con los medios de comunicación, porque yo, para mí, que los medios...
Somos el demonio, los medios.
El demonio no, escogen aquella parte que pueda traer más...
Bueno, pero en nuestro caso hemos dicho, oye, vamos a llamar a este hombre que nos explique realmente qué es lo que ha pasado.
Efectivamente, o sea,
que,
claro, para asegurarnos.
Nosotros estamos cumpliendo nuestra labor informativa.
Y yo se lo agradezco porque, bueno, en el periodismo local pues se están diciendo el defensor del negacionismo cuando yo es algo que niego en los primeros 2 o 3 minutos. O sea, bastaría, es que tampoco hay que leerse, hay que verse las tres horas de debate. Y yo, para mí, que se haya desatado una cacería contra alguien como yo, está claro que esto se lanza un mensaje tremendo al resto de la comunidad científica. Bueno, con lo que se dice, porque puede costar caro. Yo estoy recibiendo amenazas, como le he dicho, por correo electrónico.
Eso sí que es grave.
En las redes sociales, incluso mi familia está siendo insultada. Hombre, si se asusa a la canalla de Twitter contra una persona, pues eso obviamente tiene consecuencias. Y dicho esto, si hoy yo me dicen, es verdad que he pecado de ignorante, si a mí hoy me dicen de ir a lo de Jordi White, que era un podcast que yo seguía, que veía a los chiquillos utilizar, si a mí me dicen que el podcast iba yo a tener que sufrir estas consecuencias y este acoso, pero no por parte, no le estoy diciendo por parte también de la comunidad tuitera, que ya sabemos lo que es, incluso por parte de propios compañeros
bueno,
de la universidad,
José Ramón,
por parte de alumnado.
No tengo más
yo
tiempo.
No hubiese ido.
Y yo creo que la idea ha quedado ya expresada y yo le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos de radio, ¿verdad? Muchísimas gracias.
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 Muchas gracias.
Hasta
a
luego.
También.